Gran Bretaña no será vencida por el terrorismo. La frase le pertenece al primer ministro británico Tony Blair, que ayer, ante la Cámara de los Comunes, declaró su repulsa por los ataques de la semana pasada y anunció una serie de nuevas leyes antiterroristas para las cuales pidió una pronta aprobación. Hasta ahora se cuentan 52 personas muertas después de los atentados del jueves, aunque claro, los más de 700 heridos y las numerosas denuncias de personas desaparecidas permiten pronosticar que el número de víctimas seguirá incrementando. Mientras tanto, cada vez son más las pistas que vinculan los ataques con un grupo vinculado a Al-Qaeda. Nos interesa actualizar la situación en Londres, nos interesa ir por el lado del análisis, y para eso estamos en comunicación con Isaac Vicio, formado en la London School of Economics, profesor de ciencia política en esa institución. Actualmente es columnista de varios medios de habla hispana, como El Espectador de Colombia, La Opinión de Los Ángeles y El Correo de Perú.
Contacto con el mundo.
Isaac, buenos días. Buenas tardes para usted.
Bueno, buenas tardes al público de Uruguay y a usted también.
¿Dónde lo hemos encontrado? ¿En qué actividades ha estado hace un rato nada más?
Bueno, mire, acabo de tener un pequeño atascón en el sistema de subterráneo y acabo de pasar hace 5 minutos por la estación de Eshua Road, donde fue la explosión, ¿no?
¿Y con qué panorama se encontró? ¿Qué es lo que se puede ver?
Mire, hay algunas estaciones, hay unos tramos cerrados y también hay mucha seguridad, ¿no? Hay acá rato personal que va viendo el tren para ver si hay una posible bomba, ¿no?, escondida en alguna bolsa dejada, ¿no?
Y mientras tanto, ¿qué pasa con el público? ¿Qué pasa con la gente?
Bueno, la verdad es que en el metro veo menos gente que antes, ¿no? Está menos congestionado. Pero sin embargo hay calma en la población, no se ve un pánico, ¿ah? No se ve pánico, no se ve desesperación, parece como que la gente un poco convive con la situación, ¿no? Solo que hay más cautela en tomar el sistema de transporte subterráneo.
Se utilizan otros medios de transporte, por ejemplo las bicicletas, parece que han intensificado su presencia en las calles de Londres.
Sí, mire, justo estoy ahorita con un amigo y me dice, estamos viendo por la ventana y los buses pasan relativamente vacíos, ¿no? O sea, ya no hay como antes que los buses están repletos como lata de sardinas, pero están más vacíos, ¿no?
Vicio, me interesaba consultarle a usted a propósito de algunas consecuencias políticas que los atentados del jueves pueden tener. Por ejemplo, ¿qué pasa con la opinión de la población sobre la gestión del primer ministro Tony Blair? ¿Ha sido afectada por estos hechos terroristas?
Mire, es un poco complicado porque, por ejemplo, cuando fue en Estados Unidos el bombazo el 11 de septiembre, Bush sacó ventaja, dijo, lo voy a vengar y levantó las encuestas, ¿no? En el caso de España hubo elecciones y Aznar cayó en las encuestas porque no le dijo la verdad al país, dijo que había sido el ETA y no al caer en todas las bombas, y porque además la gente lo responsabilizó a él de la bomba justamente por estar en Irak. En el caso de Gran Bretaña no tenemos ni la primera ni la segunda situación, o sea, yo no veo una situación en la cual el Blair se vaya a repuntar, no se está repuntando, pero tampoco veo una situación en la cual Blair vaya a caer en el término inmediato, básicamente porque no hay quien lo pueda reemplazar. El que lo podría reemplazar, el Partido Conservador, está muy debajo a nivel parlamentario y es más duro en la cuestión de Irak que el propio Blair, ¿no? Y dentro del Partido Laborista, el único que podría sustituir a Blair en el primer día fue el Gordon Brown, pero él no quiere asumir el puesto en este momento, ni creo que en los próximos años, ¿no? Él quiere llegar al premierato cuando la economía esté más fuerte. Entonces yo no veo por el momento que Blair ni se ha fortalecido, ni está por caerse como Aznar, pero lo que sí estoy viendo en el caso de Blair es de que él es un premier que no es muy popular en este momento, ¿no? Él fue elegido con el 35% de los votos, es el porcentaje más bajo que ha sacado un gobierno británico desde que existe el sufragio universal. y no es muy popular dentro de su partido.
Usted se refiere al mensaje que obtuvo en la última elección, la más reciente, pero en la cual de todos modos logró continuar en el mandato, con lo cual de algún modo incluso bate un récord para lo que es la historia política británica, ¿no?
Bueno, todavía no bate el récord porque él solo está 8 años en el gobierno. Sin embargo, ha habido, Thatcher ha estado 11 años y no está batiendo un récord en ese aspecto. Lo que sí está batiendo un récord es a nivel del Partido Laborista, que nunca ha habido un gobierno de 3 términos del Partido Laborista. Pero lo que pasa es que el sistema británico es muy distinto al sistema uruguayo, ¿no? Aquí no se elige presidente, no hay primera ni segunda ronda, sino que acá se elige un parlamento a través de 650, aproximadamente 660, 670 circunscripciones electorales, y el parlamento es uninominal. Entonces basta con que uno saque el 35% de votos, como sacó Blair, y controle el 55% del parlamento, lo cual evidentemente eso no pasa en América Latina, ¿no? Entonces esa mayoría es la que le permite a Blair mantenerse en el poder, por el momento, ¿no? Pero si tuviese el sistema norteamericano, o el sistema latinoamericano, o el sistema francés, Blair no podría estar en el gobierno en este momento.
De todos modos, Blair, se sabe, no va a continuar hasta el final de este periodo, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿cuándo se produce el relevo?
Así es. Bueno, yo no creo que termine todo su periodo, ¿no? Porque no es muy popular. Su tesorero, que es Gordon Brown, es más popular que él, ¿no? La cuestión es de que Gordon Brown por el momento no quiere asumir el gobierno, básicamente porque sabe que en estos las próximas semanas o meses va a haber una especie de bajón económico y él no quiere llegar al gobierno para afrontar esto, sino después de salir de un bajón económico, ¿no?
A propósito de el eco que pueden tener en el Parlamento estas nuevas leyes antiterroristas, me gustaría consultarle también, en primer término, ¿de qué tipo de leyes estamos hablando?
Bueno, están planteando, por ejemplo, saber todos los emails de todas las compañías en los últimos 3 años, lo cual es algo realmente difícil de lograr porque dicen que es una montaña, tiene una montaña más alta que acá la luna. Pero en cuanto a los inmigrantes, ¿no? A los latinoamericanos, uruguayos que viven en este país, hay 2 cosas que van a afectarle bastante, ¿no? Que el gobierno quiere implementar lo que se llama el carnet de identidad. En Inglaterra, a diferencia de los países latinoamericanos, la gente no necesita andar en las calles con carnet de identidad ni con ningún documento de identidad. Basta con decir su nombre o a veces enseñar su tarjeta de crédito o su licencia de conducir. Entonces, mucha gente cree que la introducción de carnet de identidad, que además va a venir con un chip especial para saber los antecedentes de la persona, va a restringir las libertades cívicas y sobre todo va a golpear a los inmigrantes. Y el otro aspecto es de que va a haber un endurecimiento de la política anti-inmigratoria, ¿no? Ya se está hablando de que va a haber vuelos charter combinados con Italia, Francia y otros países europeos para despedir masivamente trabajadores que viven en este país pero cuya situación no es regular todavía, ¿no?
Uh-huh. En cuanto al primer tipo de medidas que usted mencionaba, según aclaró en el fin de semana el ministro británico de Interior, Charles Clark, no se trata de que se pretenda tener acceso al contenido de las comunicaciones, pero sí a, digamos, el origen y el final de cada una de las comunicaciones, tanto en cuanto a correo electrónico como en cuanto a comunicaciones por telefonía celular. El ministro aclaró, lo que se busca es los registros de telecomunicaciones que revelan qué llamada se hizo, desde qué número a qué otro número y a qué hora, datos que son de mucha utilidad para los servicios de seguridad. De todos modos, claro, se trata del tipo de leyes restrictivas de las libertades personales que en otros países, pienso concretamente en Estados Unidos, se han puesto en marcha a raíz justamente de, en el caso de Estados Unidos, de los atentados del 11 de septiembre. ¿Hay posibilidades de que estas iniciativas prosperen? ¿Qué dicen los partidos y qué dice la población?
Mire, la población es un poco escéptica a esas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, las encuestas sostienen que la mayoría de la población, una gran mayoría de la población, cree que la introducción del carnet de identidad no pararía estos bombazos, ¿no? Ahora, la única manera, muchos sectores piensan que la mejor manera de parar este tipo de bombazos son 2. La primera es la unión de las comunidades, como plantea el alcalde, ¿no? Un dato que no le he dicho es de que ha habido 8 ataques raciales en los últimos días, ¿no? contra musulmanes y también contra sikhs, que si bien son otra religión, tienen aspectos físicos similares. La otra alternativa que plantea otros sectores es de que la mejor manera de proteger al país de menos ataque es simple y llanamente retirarse de Irak, porque lo que se ha visto en Londres es solamente algo pequeño en relación a lo que viene pagando diariamente en Irak o en Afganistán. Entonces, muchos dicen, muy bien, está mal esta tragedia, es penoso, pero esto es lo que hacen las fuerzas de ocupación en Irak y en Afganistán permanentemente. Entonces, la mejor manera de evitar ese problema es hacer como Francia, que no tiene fuerzas de ocupación y por lo tanto no sufre ese tipo de ataques.
Sí, este fin de semana se acaban de conocer a través de la prensa británica informes reservados del gobierno en los que justamente se maneja la posibilidad de ir reduciendo la presencia en Irak. ¿Hay algo más concreto que eso?
Mire, eso sale en todos los diarios. De acá hay una propuesta básicamente de reducir básicamente la tercera parte de los efectivos, ¿no? Son dos el problema, ¿no? Uno es, claro, es una especie de concesión a la opinión pública que ya tanto en Estados Unidos como en Reino Unido no está de acuerdo con la ocupación, pero también hay un problema, una reducción muy radical en estas condiciones también podría generar mayor inestabilidad en Irak, ¿no? Y que lo saquen en provecho los grupos insurgentes ahí, ¿no? Uh-huh. Que lo verán como una señal de que están avanzando, ¿no?
En definitiva, ¿qué es lo que usted pronostica? ¿Cómo se va a laudar este debate a propósito de con qué tipo de medidas prevenir en el futuro nuevos ataques terroristas?
Bueno, yo no pienso que la salida que va a tomar el Parlamento ni el Gobierno va a ser retirarse de Irak. No lo van a hacer. Lo que sí es posible es que haya un retiro de ciertos contingentes, pero no se van a retirar de Irak.
¿Y en cuanto a la reducción de las libertades?
¿Cómo, perdón?
¿Y en cuanto a las leyes que reduzcan las libertades individuales?
Sí, sí van a haber más leyes que reduzcan las libertades y más, de mayores prerrogativas a los servicios de inteligencia.
Eso sería un shock en el Reino Unido, ¿no? Un país en el que justamente los derechos a la intimidad y a la libertad individual han sido una tradición cuidada por décadas y décadas.
Así es. Y eso también es uno de los aspectos que golpea a Blair, ¿no? Porque hasta el Partido Conservador, que está a su derecha, y el Partido Liberal, que está un poco a su izquierda, le cuestionan a Blair el haber ido conculcando libertades cívicas, ¿no? Eso va a afectar a la larga a Blair.
Profesor Isaac Ligio, analista internacional, profesor en la London School of Economics, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Es muy amable, ¿eh?